8:30, 7:30 en Canarias. La linterna está encendida en cope.es y en la aplicación móvil de Cope en sus teléfonos.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
Cope, estar informado.
Doble programación en la cadena Cope. Los compañeros del tiempo de juego transmiten la Liga de Campeones con el Arsenal Barcelona y la Juventus Bayern de Múnich. Y aquí estamos en la linterna a través de cope.es y el teléfono móvil, la aplicación móvil de Cope, contando la crónica general de la actualidad de este martes 23 de febrero de 2016. Ciudadanos da por cerrado un principio de acuerdo con el PSOE para apoyar a Pedro Sánchez en la investidura a falta de algunos flecos. Detalles, Alicia García.
Sánchez ha aceptado la propuesta del partido de Albert Rivera de una reforma exprés de la Constitución, requisito imprescindible de la formación naranja para cerrar un pacto de legislatura. Una de las claves es el cierre de las diputaciones provinciales. El PP anuncia que presentará mociones en los ayuntamientos para defenderlas.
Pablo Iglesias recuerda a Pedro Sánchez que la única posibilidad de que sea presidente del gobierno es conformar un ejecutivo de coalición con Podemos.
Dice Iglesias que si no se suma el PP al acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, no es un acuerdo ni de gobierno ni de investidura. Son castillos en el aire, fuegos artificiales, ha señalado. Ahora en el Congreso siguen reunidas las comisiones negociadoras de Podemos, PSOE, Izquierda Unida y Compromís.
Diego Torres confirma que Urdangarín siguió en el Instituto Noos después de que la Casa del Rey le pidiera que lo dejara.
Además, el ex socio del marido de la infanta Cristina ha dicho que tanto Hacienda como Zarzuela, a través de un abogado de don Juan Carlos, controlaban la actividad de este instituto. También han asegurado en el juicio que Corina le propuso crear una sociedad opaca en Londres para ocultar dinero al fisco.
A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico de la linterna. Mientras tanto, mientras llega ese momento, hay luz en la linterna con Marta. Hola, Marta.
Hola.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Encendemos la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Nos vamos a acercar en esta tarde al Ballet de San Petersburgo, que está actuando estos días en Madrid. Vamos a hablar también con Jorge Blas, uno de los magos más reconocidos de nuestro país. Nos vuelve a visitar y ha estado con nosotros alguna vez que otra en la linterna. Nos vamos a dar un paseo por las exposiciones y mucho más, como siempre, con Isco Jiménez. Y tenemos clase de conocimiento del medio y, por supuesto, lo mejor de los fósforos. Empezamos. Es hora de ponernos al día, como hacemos pues muchas semanas, nuestra clase de conocimiento del medio con nuestro experto, nuestro catedrático, nuestro hombre de las nubes, Jorge Olcina. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Marta.
Vamos a empezar con un estudio que hemos conocido recientemente.
Sí.
El 80% de los muertos por impacto de rayos son hombres. ¿Se puede distinguir en este tipo de sucesos entre hombre o mujer?
Bueno, pues la verdad es que parece un poco extraño, pero sí, ¿no? Porque hay registro de las víctimas que mueren en distintos países del mundo por esta cuestión de los rayos, este fenómeno eléctrico, ¿no? Como técnicamente hay que llamarlo, es un fenómeno eléctrico dentro de la atmósfera que efectivamente mata gente porque, bueno, pues cae de manera anárquica, no se puede realmente avisar dónde se va a producir una descarga y va a afectar a tierra. Y efectivamente, pues sí, en Estados Unidos se ha llevado a cabo un estudio y se señala eso, que mueren más hombres y mujeres, pero además en un porcentaje muy alto. Las causas que se da para esa explicación es que tradicionalmente esto es una secuencia pues histórica, ¿no? De la historia reciente, desde 1945 hasta la actualidad. Las causas que se dan es que tradicionalmente el hombre, ¿no?, ha estado siempre más al aire libre en actividades como, por ejemplo, la agricultura. Y eso, pues, muchos agricultores también en España han fallecido a causa de los rayos en los años 50, 60, cuando nuestra actividad económica, pues, tenía una base fundamentalmente o importante de la agricultura, y en Estados Unidos también, ¿no? Y después, en los últimos años, porque también el hombre, pues, está también más en actividades al aire libre, como pueden ser el golf, la práctica del golf, y eso también ha fallecido gente que practicando golf ha sobrevenido una tormenta y ha fallecido, ¿no? Efectivamente, Marta, aunque nos pueda parecer curioso, pero es así, ¿no? Yo traía algunos datos, ¿no? En España, pues se ha producido un descenso significativo en los últimos años de muertos por rayo. Hay que decir que entre el año 41 y el 80 murieron prácticamente cerca de 2.000 personas, 1.981 a causa de los rayos, y de ellos también 1.600 fueron hombres y solo 380 mujeres, ¿no? Por tanto, sí, hay estadística, porque es verdad que cuando fallece una persona, pues se lleva a cabo la correspondiente acta de defunción y demás, y se sabe, pues, el sexo, si es hombre o mujer, y se puede llevar este registro, ¿no? Es curioso, pero es así, Marta, es decir, es un de estos estudios que nos pueden sorprender, sí. Pero sí,
sí tiene
que
su lógica, ¿no? Tiene su lógica.
Sí.
Jorge, vamos a hablar también de una iniciativa que va a llevar la asociación Guardacielos,
sí,
al Congreso de los Diputados, para que se cree una comisión que investigue la manipulación artificial del tiempo atmosférico. Vamos a explicar primero qué es el tiempo atmosférico,
sí,
y luego cómo se puede manipular esto.
Pues mira, el tiempo atmosférico es el tiempo diario, el que a diario vivimos, el que un día llueva, el que otro día haga sol, eso es la manifestación diaria de la atmósfera, ¿no? Es lo que llamamos el tiempo o la temperie. Y efectivamente, en los últimos años ha habido en diferentes zonas de nuestro país colectivos, asociaciones que, bueno, han puesto de manifiesto que, pues, a veces cuando ven que podría llover, que hay nubes y podría descargar alguna lluvia, se oyen algunas avionetas, en otros sitios se habla de helicópteros, en definitiva, procedimientos a partir del cual el ser humano podría estar alterando pues esa capacidad de precipitación de las nubes, ¿no? Habría que preguntarse, ¿es posible hacer esto? Bueno, es difícil, ¿no? Es difícil y es necesario una inversión profunda. Las avionetas que se utilizan, pues, tienen que estar preparadas específicamente para poder entrar dentro de nubes de tormenta. Ya digo, es una cuestión complicada, pero es verdad que hay ejemplos mundiales en Estados Unidos, en la Unión Soviética, ahora en Rusia, en China en los últimos años se está llevando a cabo esfuerzos para poder modificar artificialmente. Y lo que importa, Marta, es o bien que llueva, es decir, fabricar lluvia, y esto es lo más complicado, o bien destruir el granizo, ¿no? Para que no afecte a las cosechas. Y de los dos ejemplos hay actuaciones en el mundo, y también ha habido históricamente en España, en los años 70 se llevaron a cabo actuaciones de este tipo, con en vez de con aviones, con estufas, se sublimaba una sustancia que era el yoduro de plata para evitar que el granizo afectara a los campos. En definitiva, sí, hay cierta capacidad de alterar puntualmente, localmente, la atmósfera, ¿no? Que yo, si me preguntas mi opinión,
sí,
yo soy contrario a todo esto. Ya, yo creo que bastante ya hacemos el ser humano emitiendo gases y transformando un poco el componente químico de la atmósfera y, en definitiva, provocando lo que ahora estamos hablando, de esas subidas de temperatura que se prevén para la próxima centuria, como para tener que estar también jugando con la atmósfera y provocando este tipo
Jorge,
de...
Jorge, se nos acaba el tiempo,
sí,
pero
sí, sí.
Me gustaría que hablásemos muy brevemente de esas lluvias de barro sangre,
sí,
que estamos sufriendo en este mes de febrero.
Pues mira, se han dado unas circunstancias muy singulares, lo que llamamos una gota fría en Canarias, y por uno de esos ramales de la gota fría ha subido aire del norte de África, aire sahariano, polvo del desierto, ¿no? Y en estas circunstancias, cuando se producen precipitaciones, como se produjeron ayer y antayer, cae ese polvo, cae esa arena del desierto, en definitiva, y mancha, pues, aquellas superficies blancas, coches, tejidos y demás, con un color rojizo. Son las llamadas lluvias de barro de sangre que se han producido. Incluso se ha hablado de nevadas en el Pirineo ayer, en Cerler, que habían sido nevadas de barro de este
También
tipo. tiempo. Claro, y se debe a eso, ¿no? A nuestra proximidad al norte de África, a la fuente del polvo sahariano, al desierto del Sáhara. De cuando en cuando, no es muy frecuente, pero de cuando en cuando nos llega este aire sahariano, y si hay cierta inestabilidad y se forman nubes, pues se pueden provocar este tipo de lluvias de barro o de sangre, como también se les llama, ¿no?
Gracias, Jorge Olcina, como siempre, por esta clase de conocimiento del medio. Ya nos oímos el viernes, ¿no?
El viernes, sí. Venga. Y anunciaremos frío, pero bueno, ya lo diremos.
Bueno. Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Si sumamos Tchaikovsky y el ballet clásico de San Petersburgo, solo podemos obtener un resultado fantástico. Desde el 2 de febrero y hasta el próximo 28 de este mes se puede disfrutar del clásico El lago de los cisnes en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía de Madrid. La historia de amor entre el príncipe Siegfried y la princesa cisne Odette, que triunfa allá por donde va. Está con nosotros para presentar este espectáculo su productora Tatiana Solovieva. Buenas noches, Tatiana.
Hola, buenas noches.
¿Qué novedades traéis en este clásico a Madrid?
Bueno, los clásicos siempre son muy difíciles de representar porque todo el mundo los conoce. Los que han visto por lo menos una vez quieren ver algo más y mejor. Entonces siempre depende de quién baila, cómo baila. Tenemos siempre intentando traer a los mejores solistas y que el público diga, wow, esto todavía no lo hemos visto. Entonces tenemos a Andrei Batalov, por ejemplo, él es el Grand Prix de la competición de Moscú del 97. En toda la historia de esta prestigiosa competición de Moscú, hubo solamente 4 Grand Prix masculinos y es uno de los 4. También es medalla de oro de París, de Nagoya en Japón, de Arabesque en Perm, también de competición Baryshnikov en Budapest, siempre medallas de oro y el Gran Prix de Moscú. Entonces tenemos suerte de poder ver a Andrei Batalov con nosotros, que es también el director artístico de la compañía. Y también tenemos otros solistas como María Paludova, Vladimir Statny, Rada María Dominica. Les conocen muy bien en Madrid porque ya han actuado en varias ocasiones.
¿Se puede disfrutar del ballet sin tener ni idea de ballet?
Yo creo que sí, sin ningún problema. Muchísima gente viene a vernos por primera vez. Bueno, he traído varias compañías, he visto cómo reacciona la gente. Muchas veces que vienen así por pasar un rato sin saber de qué va, o les hemos invitado, o actúan allí algún familiar, algún niño, porque introducimos también a nuestros espectáculos de vez en cuando los niños de las escuelas de danza locales. Entonces vienen y dicen, wow, qué maravilla, y repiten. Y ya tengo muchísimos fans en el teatro, muchas veces no sé ni cómo se llaman, simplemente veo las mismas caras que repiten y repiten porque les encanta, porque el ballet es tan bello y es tan fácil entender lo que está pasando porque es el lenguaje de gestos, no hace falta saber idioma. Y la música siempre es maravillosa, la música de Tchaikovsky, bueno, es creo que de lo más bonito que hay en el mundo.
¿Cómo es esa música? ¿Es en directo?
No, la música es grabada, porque en directo tendríamos que traer a 50 músicos y cobrar el doble de la entrada. Entonces, por nosotros no hay problema, porque tenemos orquesta con la que podríamos trabajar.
¿Cómo está siendo la acogida por parte del público?
Genial, genial, genial.
¿Y es un espectáculo que pueden disfrutar todo tipo de edades?
Yo creo que sí, vienen muchas veces padres con los niños porque muchos padres entienden que el futuro de los niños depende de su educación, entonces les llevan a ver ballets y óperas y otras cosas. Entonces yo creo que el ballet siempre es muy fácil y muy accesible para cualquier edad.
¿Cómo es la historia que cuenta El lago de los cisnes?
Bueno, es una historia de amor y engaño, es una historia romántica porque es el ballet romántico del siglo XIX. Es muy diferente a lo que hemos visto en la película Cisne Blanco, Cisne Negro, porque en esta película la problemática es del siglo XXI. Allí, ¿qué pasa? Que hay un brujo que convierte a las chicas en cisnes. De día son cisnes, de noche chicas. Entonces esta maldición solo se puede acabar cuando un príncipe jure el amor eterno a la princesa Odette y cumple su palabra. Si no cumple la palabra, las chicas se quedan cisnes para siempre. Entonces, claro, el príncipe, no, sin saber por qué va al lago, algo le atrae allí, conoce a la princesa, se enamora de ella y le promete el amor eterno. Pero el día siguiente en el palacio hay un baile. donde la reina dice que el príncipe tiene que elegir su novia. Uh-huh. Él baila con varias, dice que no, porque ya sabe, tiene claro que quiere a la, sí. Y aparece una chica. Y en ese, bueno, yo no sé exactamente si el brujo le hipnotiza, uh-huh, o realmente su hija Odile es 100%, ¿no? Uh-huh. Se parece mucho. Entonces el príncipe se confunde, uh-huh, y él piensa que es la misma y baila con ella y, bueno, se declara y, uh-huh, pide la mano. Entonces en ese momento el brujo triunfa porque, uh-huh, las cisnes se quedarán siempre.
Tatiana, ¿cómo es la puesta en escena que se ha escogido? ¿Es clásica o moderna?
Es clásica. Nosotros cuidamos muchísimo los detalles del ballet clásico, del ballet de la época cuando estaban creadas las obras que representamos. El ballet de San Petersburgo de Andrei Matalov, esto es lo que quiere y lo que hace. Entonces es cuidar al mínimo detalle todo lo que entendemos como el clásico. Uh-huh. Si hay que levantar la pierna 95 grados o 90 grados, no lo levantan más porque tiene que ser así. Uh-huh. Se puede convertirlo más moderno y más circo, la que sea, más gimnasia, pero no lo van a hacer nunca porque respetan la tradición. Lo que cambia el ballet de San Petersburgo son algunos detalles, algunas pantomimas que con la época pueden parecer un poquito anticuadas. Entonces con esto estamos trabajando.
Pues recomendamos ese espectáculo que ofrece el ballet clásico de San Petersburgo, ese clásico, ¿no?, el Lago de los Cisnes, hasta el 28 de febrero, ¿no? Hasta el 28 de febrero en el Teatro de la Luz, Philip Gran Vía de Madrid. Tatiana Solovieva, su productora, ¿querías decir?
Sí, quería añadir que no solo tenemos el Lago de los Cisnes, uh-huh, también los domingos por la mañana hacemos el Cascanueces. Hay solo una función por semana, solo los domingos a las 12, pero también es un espectáculo magnífico, también con música de Chaikovsky.
Enhorabuena y que sigáis triunfando.
Muchísimas gracias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es un placer saludarte.
Un placer acompañaros.
Te veo muy bien, así todo de blanco.
Bueno, es que en el show me transformo de vestuario, entonces me has pillado ya en la transformación.
No sé si estás en tu momento más dulce, ¿no? Aparición en la gala de los Goya, aparición estelar, ahí arrancando. Participación también en el festival, o sea, en el especial de Nochevieja con José Mota. Palabra de mago, ahora el festival de magia. ¿Es tu momento más dulce? ¿O?
Bueno, soy una persona inquieta y yo creo que eso es un poco el reflejo de que me gusta meterme en líos. Y al final pues son líos maravillosos, me disfruto muchísimo haciendo muchas cosas a la vez. Y ahora mismo efectivamente estamos con el festival y muy felices porque aquí entre bambalinas del Price, donde estamos ahora, están magos de todo el mundo, que es asombroso ver cómo hace un mago coreano su magia, de repente el americano o los franceses. Compartes muchas experiencias y para mí es muy enriquecedor. O sea, yo creo que todo ese trabajo que comentabas es reflejo de la inquietud y del no poder estar quieto, ¿no?
¿Cada año es más complicado o es más fácil gestionar y dirigir este evento?
Cada año es más difícil porque es verdad que el público ya tiene una cultura mágica, ya ha visto muchos magos, ya conoce pues lo que hizo el mago en el tercer festival, en el cuarto, y ahora ya 6 años después yo veo a mucha gente que repite y que vuelve un año tras otro, con lo cual ya puede juzgar, oye, me gustó más el año pasado este, o ve una evolución, ¿no? Por eso es cada vez más difícil, pero yo estoy muy contento porque termina cada festival pensando que va a ser insuperable y volvemos con el siguiente y siempre pienso que es mejor que el anterior, ¿no?
¿Y por dónde van los tiros del ilusionismo de este año, de esta sexta gala ya, ¿no? De pues internacional.
Hay de todo. Mira, hay un coreano, por ejemplo, que hace un tipo de magia muy distinta a todo lo que hemos visto, muy zen, podríamos decir, que juega con arenas, con cosas que se desmaterializan a la vista, o sea, unas cosas que a los propios magos nos ha dejado estupefactos, ¿no? Alucinados. Luego hay un americano que hace magia muy espectacular, con ilusiones, con grandes efectos. Los franceses, que presentan una magia muy sutil, muy elegante y muy afrancesada, podríamos decir. Y luego yo voy a hacer un poco de magia tecnológica. Voy a utilizar una impresora 3D que imprime a personas. Voy a también a reinventar un juego del siglo XIX, de hace 100 años que que hizo David Devant hace, pues eso, 100 años, y ahora lo estamos actualizando a nuestros días. O sea que hay muchas sorpresas, la verdad es que el festival va a estar completo.
Ese es el futuro de la magia, Jorge, el ir a las raíces y transformarlas con la tecnología.
Yo creo que sí, que desde luego lo que hicieron los antepasados es muy valioso, y el siglo XIX ha sido la edad de oro de la magia, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo tenemos que actualizar eso, tenemos que también aportar nuevos efectos, ¿no? Pero sin duda conocer lo que han hecho en el pasado para reinventarlo y poder evolucionar la magia, ¿no? En el arte de la magia, como en cualquier arte, lo más difícil es inventar algo nuevo, hacer algo que antes nadie ha hecho, ¿no? Y en esa lucha y en ese trabajo estamos, ¿no?
¿Has invitado a David Copperfield o no?
Le he invitado, pero le pillé un poco lejos, ¿eh? Porque él además trabaja todos los días en el MGM ahí en Las Vegas, hace 2 pases diarios. Yo creo que es el mago que más trabaja del mundo.
¿Y cómo ha ido con el truco que le vendiste?
Pues muy bien, porque le entusiasmó, lo vio en YouTube, me llamó inmediatamente y hemos tenido una muy buena relación desde entonces. Está preparándolo, está trabajando en él, y yo creo que en pocos meses ya presentará su versión de ese efecto, ¿no? Para mí es un honor y una pasada el que un mago como él se haya fijado en un truco mío, ¿no? Eso es, vamos...
No, pero estuviste con él allí, ¿no?
Estuve con él una semana, sí, preparándolo, y luego hemos tenido muchas conversaciones, y prácticamente cada semana tiene dudas o cosas o propuestas de ¿has probado esto? ¿Has intentado esta otra fórmula? Y bueno, pues es un tío que le da muchas vueltas a la cabeza, y claro, como todos los genios, al final están en continuo trabajo, ¿no? En continua mejora.
Tu aparición en la revista Cubo demuestra que la magia se está reinventando constantemente, está extendiéndose y que está llegando a sitios donde antes quizá no pensaba.
Pues yo creo que sí, que sobre todo los magos estamos investigando nuevos caminos, ¿no? Y la tecnología es muy importante. Siempre los magos nos hemos empleado los avances tecnológicos para crear magia nueva, ¿no? Así fue como un mago inventó el espectáculo del cine, fue Georges Méliès, ¿no? Georges Méliès era mago, actuaba en el teatro de Robert Houdin en Francia, y cuando vio el cinematógrafo, que era un aparato que los hermanos Lumière habían inventado, no sabían para qué era, digo, bueno, esto no lo utilizará nadie. Georges Méliès vio un mundo ahí, ¿no? Dijo, no, yo con esto puedo hacer el más grande juego de magia, puedo contar historias, puedo hacer lo que hacía con magia, pero con imágenes, ¿no? Y igual que eso, pues muchas cosas, ¿no? Ha habido muchos magos que han descubierto inventos, que han hecho que la ciencia también avance, ¿no? O sea que sí, continuamente tenemos que ir de la mano, magia y ciencia, para sorprender a nuestros públicos y para crear nuevas fórmulas de entretenimiento, ¿no?
Y ya la última, como Dani Rovira parece que ha salido un poquito escaldado de esta última gala del Orgoya, le decía antes a Marga, ¿no? A tu mujer, le decía, oye, a lo mejor le invitan a presentar la gala del año que viene, ¿te gustaría?
A mí me encantaría, a mí me da mucha pena, y es algo que sucede en este país en concreto, cómo podemos elevar a alguien a lo máximo y al año siguiente de repente destrozarlo, ¿no? Yo creo que no es justo y yo creo que lo hizo muy bien. Tal vez hubo chistes que no entraron, hubo cosas que corregir, pero el trabajo fue excelente, y yo no sé quién más podría en este país hacer ese trabajo de esa forma, ¿no? Hay muy poca gente, ¿no? Y me da pena que a veces en este país no se cuide el talento, sino que se destroce, ¿no? No sea una crítica constructiva, sino destructiva, ¿no? Yo le mandé todos mis ánimos, le he escrito 1000 mensajes y yo creo que él es muy inteligente y no va a continuar de maravilla, pero sí es duro trabajar durante un mes y medio en algo y que de repente te fusilen, ¿no? Por algo que no es tan grave, es una gala, al final es una gala, ¿no?
¿Un deseo mágico para lo que queda del año, Jorge?
Pues sobre todo que tengamos presidente de un momento a otro y que aparezca como por arte de magia, sería ideal.
Muchísimas gracias, Jorge Blas, y que vaya todo muy bien.
Gracias.
Se puede disfrutar de ese Festival de Magia Internacional de Madrid hasta el 13 de marzo en el Teatro Circo Price. Gracias a Ramón García Pelegrín y esta conversación con el director de este festival, el mago Jorge Blas. Exposiciones y mucho más con Isco Jiménez. Isco, buenas noches.
Buenas noches.
El Museo del Prado da la bienvenida a la iluminación con velas de Georges de la Tour.
El Prado abre sus puertas hasta el 12 de junio a los ciegos, a los músicos y a los santos humanizados por este pintor francés del siglo XVII. Solo se conservan 40 originales de este artista, influenciado por Caravaggio y la pintura holandesa, y en la exposición del Prado hay más de 30 procedentes de medio mundo, entre ellos esos nocturnos iluminados con velas. Andrés Úbeda, comisario de la exposición, en declaraciones para La Linterna.
A partir de ahí, la exposición entra en lo que nosotros llamamos las noches, los nocturnos, cuadros iluminados a la luz de una vela, que resulta extraordinariamente difícil señalar alguno porque son una sucesión de obras maestras extraordinaria.
El cráneo número 4 de Atapuerca se va a mostrar por primera vez al público.
Tiene 450.000 años y fue encontrado en la cima de los huesos en 1992. El Museo de la Evolución Humana en Burgos lo exhibirá por primera vez desde su hallazgo. Corresponde a una persona de mediana edad a la que le falta la mitad de la cara. Se trata de una joya de la paleontología, ha dicho el director científico del centro, Juan Luis Arzuaga. El cráneo no se había puesto a disposición del público por tareas de investigación y consolidación. Aunque todavía no hay fecha oficial, se prevé que sea en el mes de marzo cuando se pueda disfrutar de esta joya.
La Dama de Elche se talló en una roca caliza con más de 12 millones de años.
La escultura íbera más famosa del mundo no deja de arrojar datos sorprendentes. Se han conocido en un curso sobre el busto organizado por el Museo Paleontológico de Elche, el MUPE. Una roca caliza con más de 12 años que se formó en ambientes marinos y que geológicamente se sitúa en torno a la región.
Con más de 12 millones de años, ¿no, Isco?
¿Perdón?
La tierra caliza, 12 millones de años, ¿no?
12 millones de años, correcto.
Ahora vamos a Asturias a través de los ojos del Premio Nacional de Fotografía Joan Fontcuberta.
70 cajas de luz conforman la cuarta edición de la iniciativa Mirada de Asturias en el Centro Cultural Conde Duque. El artista y ensayista busca alejarse de la superficie para fotografiar el corazón de Asturias. Cuevas, minas, pozos y antiguos refugios de la Guerra Civil. Fontcuberta bucea también en archivos gráficos y fondo de imágenes para publicar el libro Trauma y un documento audiovisual que viaja en paralelo a la muestra y que estará hasta el próximo 17 de abril. Joan Fontcuberta, artista de esta muestra.
Mi gran preocupación es que el espectador oliese la mina, sintiese esa humedad y también angustia, ¿no? La sensación de opresión que uno siente cuando a veces tiene que agacharse y va chapoteando. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls
and two and nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling. La influencia del románico en Picasso va a ser la exposición estrella del Museo de Arte de Cataluña.
La obra realizada entre 1906 y 1907, la crucifixión que tanto le preocupó a Picasso entre el 30 y el 37 y la calavera, serán los tres ejes que vertebran esta muestra. 40 obras procedentes del Museo del Pintor en París, que se expondrán en la sala del Románico de la Pinacoteca. EBNAC también organiza en Sitges una retrospectiva del pintor Ramón Casas, que conmemora los 150 años de su nacimiento. La temporada de exposiciones comienza en marzo y será en junio cuando la colaboración con el Museo del Prado y el Bellas Artes de Bilbao se vea recompensado con la muestra El Divino Morales.
Gracias, Isco. Hasta la próxima semana.
Un placer.
Llega ya Juan Pablo Colmenarejo y los compañeros de la reunión del equipo económico. Sigue La Linterna.